Continuamos en Hoy por Hoy Segovia y, como cada jueves, gracias al Ayuntamiento de Segovia y a la entidad Ecoembes, tenemos una cita con el programa Al Día con los Residuos, un espacio para aprender y cuidar nuestro municipio y también nuestro planeta. En este programa charlaremos con diferentes personas relacionadas con el medio ambiente. Hoy abordaremos un tema tan invisible como alarmante, los microplásticos. Para hablar con rigor y claridad, tenemos con nosotros a la doctora Carme Huguet, investigadora y profesora en el grado de Ciencias Ambientales para la Sostenibilidad que imparte la IE University en su campus de Segovia. Bienvenida, Carme.
Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí y de poder compartir la concienciación y sensibilización ambiental en nuestra ciudad.
Bueno, para empezar, Carmen, a mí me gustaría ir al origen. ¿Qué son exactamente los microplásticos y por qué deberían preocuparnos?
Pues los microplásticos, tan sencillo como son fragmentos de plástico, ¿sí? Son pequeñitos, son menos de 5 milímetros, entonces pues hazte la idea un lápiz de toda la vida. O incluso más pequeños, algunos ni siquiera los podemos ver. Esto lo clasifica la NOAA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos que administra y monitorea los océanos y la atmósfera. Y estos plásticos pueden ser productos directamente, como en algunos cosméticos, como en fibras textiles, o pueden ser el resultado de fragmentación de otros productos de plástico, como botellas, como bolsas. La lista realmente es infinita, ¿sí? Entonces, cogemos un plástico grande y lo fragmentamos hasta un tamaño menor a 5 milímetros y ahí tenemos los microplásticos. Aunque sean tan pequeños, tienen un impacto enorme, porque son capaces de contaminar los ríos, los mares e incluso entrar en la cadena trófica y afectar la salud de la fauna, incluso a nosotros mismos.
Sin duda, Carmen, es un problema de actualidad y que deberíamos conocer con más detalle, especialmente por el impacto, ¿no?, que genera sobre el medio ambiente, en nuestra vida. Pero, ¿cómo llegan hasta allí? ¿Por qué están apareciendo incluso en lugares remotos del planeta?
Pues el plástico es un material que nos rodea a diario. Sí, ni siquiera algunas cosas sabemos que llevan plástico, pero lo llevan. Sí, entonces, ¿por qué? Porque pues tiene una cantidad de ventajas, ¿no? Es resistente al agua, es adaptable, es limpio, es ligero, pero pues desafortunadamente lo mismo que le hace tan bueno para algunas cosas hace que sea extremadamente difícil de degradar.
Tiene, ¿sí?, esa cara B, ¿no?
Tiene esa cara B donde el plástico realmente no desaparece, ¿sí? Una bolsa de plástico puede tardar un mínimo de 100 años en degradarse, ¿sí? Y si ya hablamos de una botella, estamos hablando de 100 años, 10 generaciones nuestras o más para que esa botella se degrade. Y cuando hablamos de degradar, no es que desaparece, sino que se fragmenta en estos pequeños pedacitos. Entonces, cada residuo o envase hechos en plástico que no sean depositados correctamente en un contenedor puede terminar en el campo, en el río, y eventualmente muchos, desafortunadamente, en el mar, ¿sí? Con el paso del tiempo, con el sol, con el agua, con el viento y con esa acción del mar, se van fragmentando y entonces ya cuando tenemos microplásticos ya la capacidad de moverse es infinita, ¿sí? Como comentabas antes, ¿sí?, hoy en día hay plásticos en todos los sitios y uno no se da cuenta de eso. Pues en el océano Ártico hay plásticos, en Antártida hay plásticos, en el fondo de todos los océanos hay plásticos. De hecho, con un estudio que realizamos con los estudiantes de Ciencias Ambientales, fuimos al Parque Natural de Guadarrama y miramos en las lagunas, que uno esperaría que eso está limpio, y ahí también hay plásticos.
También. ¿Sí? Es asombroso, ¿no? Como un acto tan cotidiano como el consumo de un producto contenido en un residuo o en un envase de plástico, ¿cómo podemos impactar de este modo en el planeta, verdad? ¿Es cierto también que se han formado islas de plásticos en el océano?
Es real. Es real y realmente muy impactante. Por la circulación de los océanos, en el centro de los océanos del planeta se han formado 7 islas de plástico. La más grande, que se llama The Great Pacific Garbage Patch, es una isla de plástico en el centro del Pacífico que, para que te hagas una idea, triplica la extensión de la península ibérica, no solo España, sino Portugal incluido, y tiene una profundidad de 10 metros. Todo eso son solo plásticos que flotan ahí y que obviamente van chocando, se van fragmentando y van contaminando esa zona y por ende pues todos los océanos, ¿sí? Afectando pues la biodiversidad marina y pues en realidad un montón de cosas hasta llegar a nosotros, y son súper difíciles de limpiar. Una vez ya han llegado ahí, es muy difícil de sacar ese plástico.
Claro, es que lo primero que nos preguntamos no es ¿por qué no se quita de ahí? Es muy difícil. Carmen, y más allá del medio ambiente, has mencionado que los microplásticos también afectan a nuestra propia salud. ¿Podrías explicarnos un poco cómo se produce ese impacto sobre las personas?
Pues es que nos afectan de muchas maneras. Sí, porque como te digo, 5 milímetros es la talla superior, que obviamente si tuviese un fragmento de plástico de esas dimensiones, pues no lo consumirías, ¿sí? Pero pues si alguna vez, sí, mucha gente ha tenido pececitos, ¿sí? Y los pececitos, ¿qué comen? No tienen mucho criterio. Entonces comen esa comida que son pedacitos de colores, ¿sí? Entonces, para ellos no hay distinción. Entonces, los peces rápidamente van a comer esos microplásticos. En otros casos se da también un consumo accidental, ¿sí? Y eso no, nos llega a nosotros, ¿sí? El agua que bebemos, tanto sea de botella como sea del grifo, contiene microplásticos. La comida que consumimos contiene microplásticos. Sí, especialmente el pescado y el marisco, pero la otra comida también contiene microplásticos. Se han hecho estimaciones de que una persona ingiere anualmente entre 39.000 y 52.000 partículas de microplástico al año, ¿sí? Para que lo aterrices, eso es como comerse una tarjeta de crédito a la semana, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nos impacta eso? Pues en realidad es algo muy nuevo que nos estamos planteando en estos momentos. Pero ya, según un artículo del Foro Económico Mundial, actualizado en febrero de este año, o sea, porque se mueve muy rápido la investigación en este sentido, aunque aún no está claro cuáles podrían ser los impactos en la salud, hay dos estudios recientes que apuntan respectivamente a la posibilidad de que puedan aumentar la probabilidad de infarto, accidentes cerebrovasculares o muerte, y se vinculan con la inflamación y las enfermedades no transmisibles.
La verdad, Carmen, que da no solo vértigo pensarlo, es que da miedo. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos hacer algo como ciudadanos ante este problema tan evidente?
Pues como decías antes, ¿no? ¿Por qué no se puede quitar? Pues es muy difícil quitarlo, porque si estamos hablando de, sobre todo ya de microplásticos, es que tendrías que pasar eso ni por un colador, ¿no? Tendrías que pasar cualquier agua, tendrías que pasarlo por un filtro tan pequeño que realmente nuestra alternativa más viable es disminuir el consumo de plásticos de un solo uso, ¿sí? Y cuando los consumimos, porque pues seamos honestos, es inevitable, debemos depositar esos residuos que contengan plástico en envases ligeros en su contenedor, ¿sí? Y si no, el contenedor amarillo no nos está sirviendo, en un punto limpio. Pero asegurarnos de que estamos atacando el problema en la raíz, ¿no? Porque solucionarlo después ya es muy difícil. Si no hacemos eso, pues estos residuos, aunque nos parezca, como comentábamos, que Segovia está muy lejos del mar, tiene una forma de terminar ahí de alguna forma. Sí, terminan los ríos, esos fragmentos se van transportando y termina desafortunadamente en los océanos. ¿Sí? Y yo creo que también es importante exigir alternativas sostenibles a los gobiernos y a las empresas. ¿Sí? Cada vez hay más empresas que están reduciendo el empaquetado de sus productos, que están ofreciendo alternativas que no dan plásticos. ¿Sí? Entonces, así creo que podemos proteger la biodiversidad, los mares y, pues, por supuesto, nuestra salud.
Bueno, la verdad es que se nos va acabando el tiempo, pero antes de despedirnos, Carmen, me gustaría preguntar algo que muchos de nosotros, seguro que muchos oyentes también, nos preguntamos, ¿no? Ahora vemos muchas botellas de plástico que traen ese tapón unido. ¿Conoces a qué se debe el cambio?
Sí, pues hay una ley de residuos del 2022 que es una transposición de una directiva europea del 2019 que responde básicamente a que los principales residuos que se estaban encontrando en las playas europeas eran precisamente esos tapones. Entonces, parece que somos más buenos reciclando el envase de lo que somos reciclando las tapitas. Y por esa razón se introdujo esta normativa en la que a 3 de julio del 2024 no se puede introducir en el mercado ningún plástico o tetrabric de un solo uso que no tenga la tapa unida al envase.
Carmen, antes de despedirme, también me gustaría que nos lanzaras un mensaje final para todas esas personas que nos están escuchando.
Bueno, pues quizá es importante destacar a nuestros oyentes que los plásticos no se desintegran, ¿sí? No desaparecen, se quedan entre nosotros, diría, para siempre. Y que si no se termina, si no se pone en ese contenedor correcto, en el caso de los envases de plástico, pues ya sabemos cuál es. En el caso de otros productos, pues tenemos los puntos limpios. Pues pueden llegar a contaminar nuestros ríos, nuestros suelos y nuestros océanos, que aunque estén lejos, los tenemos muy cerca. Y la buena noticia es que está en nuestras manos, ¿sí? Separar bien nuestros residuos no es solo un deber ambiental, sino también una forma de cuidarnos a nosotros y, por supuesto, al planeta.
Me quedo también con este mensaje. Me ha gustado mucho, Carmen. Es verdad, el problema es muy serio, pero está en nuestras manos. Podemos hacer algo. Muchísimas gracias, Carmen, por compartir este rato con nosotros. Y nos vemos la semana que viene con otro interesantísimo tema en Al día con los residuos. Carmen, gracias.